De Twitter, arroba Jesús Martín MX. 7 millones de mexicanos. Imagínenselos juntos. Es una ciudad completa. Es una ciudad completa. Es la mitad de la Ciudad de México. O sea, es una cantidad importante de personas. Pero si lo vemos y lo comparamos con el universo de la lista nominal, 93 millones es nada. Si lo comparamos con lo que se necesitaba para hacerlo vinculatorio, también ya la óptica de que fue un buen ejercicio, pues no se ve tanto. Sin embargo, para el Instituto Nacional Electoral, su posición como un ejercicio democrático y operativamente bien hecho, ahí sí no quepa la menor duda. Y precisamente para hablar sobre ello, saludo con muchísimo gusto a la consejera Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Estimada Carla, bienvenida al Heraldo Radio, bienvenida, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, un placer estar contigo y un saludo a tu auditorio.
Creo que fue un gran esfuerzo el que hizo el Instituto Nacional Electoral, estimada consejera, para tan poca participación. Es decir, yo creo que se gastó mucho dinero, yo creo que se desgastaron muchos recursos de la democracia para tan poca participación. En este aspecto, ¿qué es lo que está opinando? ¿Cuál es la posición del Instituto Nacional Electoral, consejera?
Pues para nosotros, indiscutiblemente, en el tema organizativo, digamos que fue un éxito esta consulta popular debido a que se integraron y se instalaron las 99.9% de las mesas receptoras de opinión que teníamos programadas. Es decir, solo 7 en todo el país se dejaron de instalar. Esto, por supuesto, gracias al compromiso de las y los ciudadanos, que en su mayoría, más del 90%, fueron también funcionarios de mesas directivas de casilla en junio pasado, el 6 de junio, el día de la jornada electoral. En ese tema creo que no podemos tener duda de que todos tuvimos y todas una mesa receptora instalada cerca, y que también hay que apreciar las diferencias respecto de casillas y mesas receptoras de opinión. Como vimos, las y los que fuimos a votar, pues aquí te enfrentas a un ejercicio muy simple donde solamente hay una papeleta en media cuartilla que da opciones para un sí y para un no, una sola urna donde depositarlo. La votación es mucho más ágil, la diferencia de en una jornada electoral, que se nos pueden dar de 1 a 4 o 5 boletas que tenemos que votar en cada una de ellas, que tenemos que depositarlas en el mismo número de urnas, y además que estamos eligiendo personas para un cargo de elección popular. Creo que desde el Instituto Nacional Electoral lo que podemos decir es que es esta la primera consulta popular, el primer mecanismo de democracia directa que se hace a nivel nacional, que esto me parece muy importante, porque si bien está contemplado en la Constitución desde 2012, no se había reunido los requisitos nunca para hacer una consulta popular hasta hoy. Creo que eso es lo relevante, que el país se estrena en estos mecanismos de las democracias modernas en el mundo, y que ya varias entidades federativas tienen este tipo de mecanismos. Por ejemplo, la Ciudad de México, la consulta para el presupuesto participativo desde 2009, las y los ciudadanos de esta ciudad votamos para determinar un porcentaje del presupuesto de las alcaldías, a dónde, a qué proyectos se tienen que destinar. Y sin embargo, te diría además que la participación tampoco es muy alta. En la elección de 2008, por ejemplo, en la jornada electoral, las y los ciudadanos fuimos a votar en más del 70%, y en cambio ese mismo año se llevó a cabo un ejercicio de consulta respecto al presupuesto participativo, y solamente participó un poco más del 3% de las y los ciudadanos de esta ciudad. Te diría que hay que repensar estos mecanismos, pero en términos primero de dos cosas. La primera es que tenemos que asumir cada quien sus responsabilidades. Aquí la Cámara de Diputados y Diputadas y el Congreso de la Unión modificó la fecha en la cual constitucionalmente se debería haber hecho este requisito, que era el día de la jornada electoral. Así lo decía el marco normativo. Además, que es el propio el Poder Legislativo el que determinó el inicio de la convocatoria de esta consulta popular con fecha 15 de julio, y es ahí donde el INE comenzó la difusión en todos sus medios, todos los espacios de radio y televisión, redes sociales y medios impresos, por supuesto. Y por ejemplo, la Ciudad de México nos cedió espacios en el metro, en parabuses, en pantallas fijas, etcétera, y además pues que el INE no hizo la pregunta, no la redactó. Este es un tramo, digamos, de responsabilidad que le corresponde solamente directamente a la Corte, que tiene dos funciones muy importantes en este tema de consulta popular. Primero, avalar que la materia de consulta sea constitucional, lo que nos van a preguntar en la consulta popular. Y la segunda, que la pregunta sea neutra y pueda contestarse con un sí o con un no. El INE no le puede cambiar, y así lo hizo, una coma a la redacción de esta pregunta. Uh-huh. Tiene razón, participó el 7.11%, que son poco más de 6 millones, 6.5, 6.6 millones de ciudadanas y de ciudadanos en este país. El 97.7 de las personas que participaron lo hicieron opinando o manifestando su opinión por un sí respecto a la pregunta que se hace. Uh-huh. Y yo diría que habría que pensar, por ejemplo, en mecanismos electrónicos para recabar las opiniones, en urnas electrónicas, en hacerlo por internet. Mm. Hubo muchas preguntas de gente que vive en el extranjero, que nos preguntaba si podían participar desde el extranjero. Uh-huh. Y pues también hay que decir que esto lo hizo el INE con economías que... Uh-huh. Se habían hecho por la reducción de algunos otros programas, porque ya había habido también un recorte presupuestal importante, y que pues ejercicios de estos, pues si queremos abatir costos, creo que habría que hacerlo el mismo de la jornada electoral. Uh-huh. Poniendo solo una urna adicional, la papeleta respecto a la consulta popular, y si no también... Bien. Pensar cuáles son los tiempos específicos para hacer.
Ahora, consejera, yo creo que falta mucho también en la parte sancionable, porque muchos de los comentarios y condenas y acusaciones infundadas hacia el Instituto Nacional Electoral es que no habían elementos como en una elección tradicional, que si no había casillas especiales y cosas por el estilo. Yo creo que si esas vamos, pues yo creo que también lo sancionable debe ser importante, como por ejemplo el engaño que se hizo en varias mesas de quién sabe quién, hablando de un juicio contra expresidentes, cuando se trataba del principio de un proceso de esclarecimiento en contra de decisiones de actores políticos del pasado. Entonces, para empezar, mentiras, ¿no? Segundo, presencia de esas mesas el día de la elección. Y tercero, como decía el Chicoché, ¿quién pompó? ¿Quién pagó todas esas mantas, mesas y engaño que hizo alguien de un supuesto juicio contra expresidentes? ¿Le va a entrar al INE o el tribunal a ese asunto? Porque como que siento que está volando y como que lo están dejando pasar. ¿Qué opina usted, consejera?
Pues no puedo estar de acuerdo contigo, porque el INE ha actuado, incluso se han, por disposición y medidas cautelares, se han pedido que se bajen, digamos, de las páginas de internet algunas mañaneras que para el INE, para la Comisión de Quejas, han sobrepasado los límites y han difundido programas gubernamentales dentro del periodo de esta consulta popular, y que están obviamente limitados o restringidos para estar difundiendo estos programas gubernamentales durante este proceso, digamos, de consulta popular. También ha sido avalado ya por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Debo Bien. Decir que aquí las quejas que se presentan, el INE solamente puede terminar medidas cautelares, y quien resuelve el fondo del asunto es la Sala Regional Especializada. Esta sentencia puede ser impugnada, por supuesto, ante la Sala Superior.
Bien, correcto. Bueno, ya aclarado ese asunto, pues vamos a la siguiente. ¿Cómo visualiza lo de marzo, consejera?
Pues visualizo un tema en el que no tenemos la legislación secundaria. Claramente es un tema que no está regulado, que no tenemos la ley que haya aprobado el Congreso de la Unión, y por tanto nosotros como Instituto Nacional Electoral, como así lo hicimos en esta elección, porque estamos obligados constitucionalmente a organizar una consulta popular, también estaremos obligados, en caso de que se reúnan los requisitos procedimentales que establece el propio marco normativo, a hacer este procedimiento. Nosotros estamos ya iniciando trabajos para emitir unos lineamientos para organizar justamente este proceso, porque pues ningún proceso lo podemos desarrollar de la noche a la mañana. Este proceso de consulta popular, desde abril comenzamos la planeación de cada una de las etapas, y pues nosotros no vamos a dejar en manos de las y los legisladores, que por ejemplo no han regulado el tema de paridad en las gubernaturas, que es una sentencia que no han cumplido ni a nivel del Congreso de la Unión ni de las entidades federativas. Pues nosotros ya estamos planeando esta emisión de lineamientos para organizar ese proceso.
Pues, consejera Carla Humphrey, muy interesante el conversar con usted, como siempre. Siempre que tengamos dudas, preguntas que hacer en torno a los procesos electorales o ahora ya de consulta, pues la buscaremos, y de verdad le aprecio mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias, consejera.
Al contrario, muchas gracias. Gracias por este espacio y un saludo a tu auditorio.
Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral.